algunos sectores provinciales que hay que trabajar y que hay que seguir cultivando. Más allá de que algunas provincias crean, como ustedes bien lo dicen, que los recursos naturales son propios, y les agrego algo más, propios de los gobernadores.
Claro,
Son
a eso me refería.
gobernadores,
Sí, tienen apellido. Sí,
exactamente, los que se llevan todo, no solamente porque lo usufructan políticamente, sino también porque sus empresas, las de sus familias, están vinculadas a la explotación minera. Si no, pregunten en Catamarca, en San Juan y en Salta lo que sucede.
Sí.
Eso es, tiene nombre y apellido. Por eso, cuando hablemos de la explotación de los recursos naturales, veamos quiénes son los beneficiarios.
Tal
Y ahí
cual.
vamos a encontrar cosas complejas.
Creo que el rol de los comunicadores, en el caso nuestro, es constantemente atrincherarnos y estar divulgando todo esto y estar explicándole a la gente lo que realmente está sucediendo, que no es trabas. A mí no, la palabra trabas no me gusta, me parece que son acciones y medidas que lo que buscan en realidad es fortalecer a nuestro propio Estado justamente y a nosotros mismos que somos el ambiente.
Sí.
Entonces, que el ciudadano común, que quizás aquellos que no están tan empapados en las cuestiones ambientales, que todavía hablan de medio ambiente y no de ambiente, empiecen a entender que no es que uno está trabando, a ver, no es que está imposibilitando el crecimiento, al contrario, estamos tratando de ponerle un límite y fronteras claras a que esto no nos no se nos venga encima después, justamente.
Lo que vos mencionás es muy, muy interesante plantearlo también desde el punto de vista económico. Es decir, si nosotros, yo voy a poner un solo ejemplo, que es muy concreto hoy en día. Si nosotros liberamos los controles para el desmonte de los bosques de la Argentina, bosques nativos, va a ser muy difícil que se pueda vender los productos que provienen del bosque, sea las maderas, sea los productos agropecuarios, sea el cuero, sea los, digamos, productos vinculados a la ganadería, porque eso necesariamente va a tener que, va a pasar por lo que significan las barreras para arancelaria de los países.
Sí.
Porque, ¿qué es lo que sucede con los países? Los países, por ejemplo, un continente como Europa le pide, digamos, tiene una serie de reglas establecidas por el sistema europeo que le indica a las empresas cómo producir. Entonces no pueden admitir, digamos, importaciones, en ese caso exportaciones nuestras, que tengan niveles de producción muchísimo por debajo del estándar, porque hay un problema de competencia desleal. Entonces se nos van a ir cerrando paulatinamente los mercados, por
claro.
Más que exista hoy en Estados Unidos un negador del ambiente. Si la política de Estados Unidos no es la política global, y lo vamos a ver ahora, Estados Unidos va a optar por una política de cerrarse, y el mundo va a hacer todo lo contrario, porque China está abriéndose, porque Europa está abriéndose, y esas oportunidades Argentina las va a terminar perdiendo por hacer mal las cosas.
Sí,
así que hoy que hay que mirar los temas ambientales en clave económica, ya no son más un tema de conservación del ambiente, sino es un tema de supervivencia económica también.
Sí, a mí me llama mucho la atención eso, ¿no? De las empresas que invierten y que venden, ¿no? Esos productos, que no tengan en cuenta esto, ¿no? Que no estén pensando en cómo van a introducir esos productos en Europa, porque hay cuestiones muy específicas, como vos decías recién. Como para ir cerrando, Andrés, y quedarnos aquí en la Argentina ya, se viene la temporada de lo que tiene que ver con el verano, la temporada en donde los últimos 4 años hemos tenido incendios en casi toda la Argentina y con un panorama complicado porque, como vos decías, no hay partida, no hay ejecución de esas partidas también. Eso es algo que hay que decir, que no se han ejecutado tampoco el dinero disponible que tenían. Muy pocas provincias están trabajando. La provincia de Buenos Aires está trabajando en todo lo que tiene que ver con la capacitación por el tema de los incendios, pero el resto de las provincias no están en la misma situación y a nivel nacional ya se sabe que no va a haber ningún tipo de inversión en eso, ¿no?
Sí, nosotros venimos monitoreando el presupuesto hace 10 años, digamos. Somos testigos de esta situación del decrecimiento de eso, o sea, las partidas. Las partidas es la primera línea, digamos, de instrumentación de políticas. Eso significa que no ha habido capacitación, que no ha habido fortalecimiento de brigadas ni compra de nuevos equipos. Entonces ahí vamos a tener un problema. Por eso en estos días estuve recordando alguna frase que decía el ex ministro de Ambiente Rabino Berman: hay que rezar porque es lo que nos queda, hay que rezar, digamos, que el niño siga fuerte, es decir, que nos siga dando humedad al terreno para que, por ejemplo, ahora que ustedes saben que los incendios circulan, van primero, la primera etapa de los incendios es en el litoral, después pasa al centro del país y en el verano es la Patagonia. Rogar que tengamos una Patagonia húmeda, porque no vamos a tener condiciones para estar en buena situación para atacar los incendios. Es decir, que mi única esperanza en este tiempo, en estos meses, es que sigamos teniendo un clima húmedo para evitar incendios.
Sí, es la verdad que es tristísimo el panorama en cuanto a lo que se podrá llegar a venir, ¿no? Ojalá, como vos decís, las cosas salgan de otra forma, ¿no? No como todos nos imaginamos, ¿no? Ojalá pueda cambiarse ese rumbo de alguna manera y
Creo que
lamentablemente queda en
queda.
manos de la naturaleza encima, ¿no?
Sí,
No de
también
nosotros.
me quedo con lo que estaba contando Andrés, ¿no? Esto de poder ir armando redes de manera individual, desde la FARN y las demás organizaciones, en donde se puedan sentar a dialogar con los municipios, con las regionales, con las provincias, porque teniendo en cuenta que hay un Estado nacional que está negando absolutamente cualquier cuestión que tenga que ver con el ambiente, porque eso implica destinar dinero que ellos creen que es un gasto y no una inversión, queda en manos de ustedes y nuestra esto de poder ir afilando y que fluyan la toma de decisiones desde un lugar donde se pueda charlar, que se hagan estas mesas de debate, ¿no?
Sí, mira, tengo dos ejemplos de países que trabajaron en esa línea. Cuando estuvimos en el primer gobierno de Trump, hubo una gran alianza de los sectores, digamos, de los estados, fundamentalmente, liderados en aquel momento por California, pero un gran grupo de estados que dijo, bueno, pese a que Estados Unidos se retira del Acuerdo de París, las políticas las vamos a incrementar desde los estados. Y cuando estuvo el gobierno de Bolsonaro en Brasil, hubo una gran unión entre algunos estados y el sector de la sociedad civil, que yo creo que la Argentina es muy buen ejemplo a seguir. Es decir, hay que identificar a aquellos estados que están llevando adelante políticas proactivas en materia ambiental y trabajar en conjunto con las organizaciones. Esa malla de contención es necesaria y de ahí también tienen que salir propuestas. Tienen que salir propuestas para no solamente de resistencia, sino de realizar cuestiones que nos permitan fortalecernos. Y una de ellas, por supuesto, tiene que ver con la transformación energética o la conservación de áreas protegidas. Hay muchas cosas para trabajar y en esto estoy seguro que van a salir alternativas en esa línea.
Sí,
Claro,
sí,
confiamos,
nosotras también.
confiamos en
De
eso.
hecho, aquí en Provincia de Buenos Aires sabemos que la gran mayoría de los ministerios ya está teniendo actividades, formaciones y capacitaciones respecto a empezar a ver el ambiente como todo y que el ambiente es transversal. O sea, que cualquier política que salga desde la organización y la planificación aquí en Provincia se está empezando a tener en cuenta esto, que ya es un gran inicio, ¿no? De que un Estado se ponga en esa sintonía. Quedamos a disposición tuya, Andrés, para divulgar, difundir lo que ustedes necesiten. Queremos armar esa red, obvio, y ser parte porque es nuestro rol, es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso.
Te agradecemos mucho, Andrés, por este tiempo esta mañana y bueno, y con la esperanza de que las cosas en la sociedad empiezan a cambiar y yo siento que hay obviamente una conciencia ambiental mucho más comprometida que lamentablemente la que tenemos hoy con nuestros gobernantes. Y bueno, y ese será el camino, ¿no? Que tendremos que fomentar. Así que gracias, Andrés, por este ratito con nosotras.
Muchas gracias, muchas felicidades y que tengan un muy buen 2025.
Gracias.
Igualmente para vos.
Bueno, era Andrés Napoli, ¿no? Director ejecutivo de FARN. Si quieren buscar en las redes, FARN es una organización que trabaja todo el tiempo, que hace un monitoreo constante. Hace muchos años, como decía él, desde 1985 trabajan. Hay un grupo de profesionales detrás de todo lo que tiene que ver con la investigación ambiental y con cuestiones que a veces se nos pasan por alto, ¿no? Esto que él nombraba de los bosques nativos, por ejemplo, en nuestro país, que es terrible. Las ordenanzas que están sacando.
Estaría bueno que la gente pueda entender esto, que justo no lo hablamos con Andrés. El hecho de que deforesten o que talen el Chaco, ¿en qué nos repercute a nosotros en provincia? Inundaciones, básicamente, ¿no? El arrastre de la lluvia, los suelos que no pueden, entre tantas cosas, ¿no? Los suelos que no pueden absorber la cantidad de agua necesaria porque faltan esos árboles, llega el agua hacia aquí, empezamos a sufrir las inundaciones que también que pueden producirse. ¿Cuántos otros fenómenos más vamos a empezar a vivir a partir de esta desconciencia o inconsciencia ambiental,
Sí,
¿no?
bueno, creo que es importante poder hablar de estos temas, creo que es importante que la gente conozca estas situaciones como para que desde ese lugar uno pueda activar algo para manifestarse y activar en contra de estas situaciones que están sucediendo en este país y que por lo visto eran, como decía Andrés, cosas lejanas que habían pasado ya hace muchos años y que ahora las estamos volviendo a ver. Si les parece a los oyentes, los invitamos a que sigan escuchándonos en la 97.1, a los que nos están mirando por el streaming en YouTube, en @laUNEOK, en todas las redes sociales también nos pueden seguir, en el 221-508-2447, y en un ratito ya vamos a estar ya con el cierre del programa, porque ya a la una cerramos. Antes vamos a escuchar un poco de música y todavía tenemos una entrevista muy interesante para poder...
Que viene a mostrarnos que se puede hacer un cambio,
tal cual,
¿no?
Tal cual, que muestra cómo la sociedad activa, ¿no? Desde diferentes lugares. Así que bueno, en un ratito ya volvemos.
Hay alternativa.
El ecostreaming
que hace sostenible la realidad.
Sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime.
My girlfriend's run up with my car. I'm gone back to her mom park, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon.
I'm a believer.
try. And all you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Yes, I saw her face. Now I'm a believer. I'm down in my mind. And I'm a believer.
La UNE, terraza, terraza, terraza. Haga frío, haga calor, esté lloviendo. La UNE.
La UNE.
¿Estás limpiando la vereda? Mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un plan para vos. 221-422-3527. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La UNE, redes y la web.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos un nuevo centro de salud en General Pirán en Mar Chiquita. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué diría tu canción de primavera?
¿Qué diría?
La promesa de un sol radiante y un reverdecer, pero también
algunas tormentas.
Primavera de canciones.
La UNE
te banca. Hay alternativa.
El ecostreaming
que hace sostenible la realidad.
Saliendo de pequeñas que valen mucho más.
que me vuelva a buscar. Ya no creo que me vuelva a buscar. Perdí mi tren de las tres. Y ya no creo que me vuelva a buscar. Yeah.
alternativa.
El eco streaming
que hace sostenible la realidad.
Hace mucho tiempo le hago caso al corazón. Y pasan los días, los meses pensando en dolor, en dolor. Ha llegado el tiempo para usar la razón. Antes que sea tarde, sin querer me parte, no, parte, no. Antes de que salga el sol del acelerador, me vaya sin freno y pierda el control. Nada más seremos dos, tú y acariciándonos. En medio del tiempo sin decir adiós. Y solo mírame con ese ojito lindo.
Vamos. Bueno, acá estamos. Para los que nos están escuchando en vivo, 12 y 27. Para los que nos van a mirar posteriormente en el streaming, eran las 12 y 27, efectivamente.
Era
cuando,
el mediodía
cuando estábamos haciendo este streaming.
Ciudad de La Plata convulsionada, porque hoy es el primer recital de Los Piojos.
Claro, sí, hoy tenemos, empieza la saga de Los Piojos.
Va a haber un montón de cortes, avisamos a los oyentes y a quienes nos estén mirando. Hay más de 20 cortes programados, empezaron desde las 8 de la mañana en la Ciudad de La Plata, todos los alrededores de lo que sería el Estadio Único, ahí en calle 25 y 530 sería, ¿no? No, 500.
525
y 532.
Ahí estamos.
Claro, 532. Pero bueno, quedamos hasta 500... casi.
Sí,
530.
Ya viene cortada y porque hay estacionamiento programado también. Pero
bueno, a lo largo del día, para que tengas en cuenta, a lo largo del día, todo lo que es alrededor del estadio y además las entradas, los accesos a la Ciudad de La Plata, van a estar controlados y algunos cortados, porque lo que se busca justamente es que aquellos que vienen de afuera vengan de manera lo más segura posible.
Claro, más ágilmente.
Respetando además los límites de velocidad. Y un gran operativo en la Ciudad de La Plata montado de seguridad, claramente, y también para limpieza, ¿no? Uh-huh. Pues se está hablando mucho de lo que pasa después de un recital, que es algo que a nosotras siempre nos ha interesado poder destacar, ¿no? Esto de llegas a la Ciudad de La Plata, recibís a un montón de gente. Por ejemplo,
¿cómo se prepara la ciudad en materia de cuidado ambiental?
Claro,
¿no?
Y de
¿cómo
gestión interviene? De residuos.
Claro, ¿cómo interviene la gestión de los residuos, la conciencia ambiental? ¿Qué está preparado y qué no? Es complicado para esos eventos grandes, pero es súper posible, porque
sí,
se hacen en un montón de lugares.
Lo hemos visto, lo hemos podido comprobar en Almirante Brown, que si vos tenés planificación de gestión de residuos, solo
se
es...
Se lleva a cabo.
Claramente, solo es montar los tachos y que haya gente
informando
e informando.
Sí. Y también este tipo de eventos importantes en La Plata.
Masivos.
Yo creo que dan lugar a que se den otros eventos también, ¿no? Otras ferias, que aparezcan de repente gente para fin de año. Hay muchas ferias. Yo venía hoy desde mi casa a la radio y me encontraba con que había como mucho movimiento en lo que son las ferias, porque vienen las fechas de festejos, entonces la gente sale a buscar también la alternativa de productos más más que realizados de forma artesanal. Entonces hay como mucho movimiento en la ciudad, y nosotros, como les habíamos dicho, tenemos una invitada en el piso, ¿no? Porque habíamos planteado para el día de hoy hablar un poco de lo que tiene que ver con los emprendedores sustentables. Durante mucho tiempo nosotros hicimos en el programa Hacia Dónde Vamos esto de los emprendedores sustentables, buscarle la vuelta, buscar la alternativa de qué personas estaban trabajando, ¿no?, con lo que tiene que ver lo sustentable, ¿no? Y justamente haciendo no solamente un producto que generaba algo económico propio, sino que a su vez ese era un producto que no iba a generar ningún tipo de descarte, no iba a generar ningún tipo de daño ambiental.
O al menos reducir,
¿no?,
la cuestión de residuos.
Bueno, y hoy la tenemos a ella, Macarena Málaga Porris, nuestra querida compañera de Sutura. En las redes la encontramos como @sutura. ¿No? ¿Sutura textil o
Sutura.textil.
Sutura.textil. Ahí van a encontrar un montón de cosas lindas que nosotros hoy algo trajimos. Así que hola, Maca, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, chicas, por
gracias
la invitación.
Gracias a vos, Maca. La verdad que nosotras te venimos siguiendo a vos desde hace mucho tiempo ya, porque para contarles a todos, ¿no?, lo que ha logrado Maca es, a través de tu ingenio, tu creatividad, sos fotógrafa, diseñadora, poder encontrarle la vuelta a las prendas textiles para darle una resignificación y venderlas y que la gente tenga una como una prenda nueva nuevamente.
Sí, 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 totalmente. Bueno, yo arranqué con este proyecto en el 2019, mediados, fines del 2019. Comenzó como una necesidad de inventarme un trabajo. Sí, fines del macrismo, sí. Estaba como todo muy complicado. Y bueno, también como las opciones de trabajos en ese momento eran, bueno, muy parecidas a las de hoy, ¿no? Como muy precarizadas. Y bueno, tenía las herramientas y me di cuenta que había material de sobra para empezar a producir sin necesidad de hacer una gran inversión. Yo la máquina de coser con la que empecé es una máquina que tengo desde los 14, 15 años, fue un regalo del Día del Niño, claro. Cuando todavía llegaba, claro. A la categoría de niño.
Cuando todavía recibía, fue bien.
Sí, y bueno, entonces desde la adolescencia que coso, que me hacía ropa para mí, me modificaba las prendas, y bueno, tenía muchas ganas de volver a coser, porque bueno, siempre pienso como te tiene que gustar, ¿no? La costura, porque es un trabajo que requiere mucha paciencia, bueno, entender las máquinas, aprender a usarlas. Y bueno, tenía muchas ganas, como vos contabas hoy, Lore, yo venía trabajando en fotografía ya hacía unos cuantos años y quería pasar un poco más al 3D, ¿no? Como a la materialidad, porque si bien, bueno, había hecho fotografía analógica en algún tiempo, era como, bueno, salir un poco de la pantalla y de la compu. Imagínense, antes de que fueran las pantallas tan presentes como hoy. Y bueno, empecé primero modificando como... Tenía prendas que eran prendas heredadas de amigues, familiares, gente muy querida, que bueno, me di cuenta que no las usaba porque no me resultaban cómodas o no me identificaba mucho por ahí con los diseños. Y dije, bueno, pero esta prenda para mí es importante, tiene una memoria, tiene mucho de mi historia personal. Entonces, bueno, empecé a hacer unos prototipos con eso y en muy poco tiempo empecé a recibir donaciones, primero de amigues y de gente que, bueno, que conocía el proyecto y... Che, yo tengo un montón de ropa que no uso y capaz que vos le podés dar un uso. Bueno, y así empecé a tener material y empecé a explorar diferentes posibilidades. Yo hoy actualmente manejo tres líneas, serían como de las prendas que están a la venta. Tengo lo que es suprarreciclaje propiamente dicho, que es materia que ya existe, que ya fue otra cosa... revalorizar eso que por ahí ha caído en desuso o que a veces es considerado un descarte y a través de de la costura generar con ese material un nuevo producto.
Bien, habíamos traído, vamos, yo sí. Te voy mostrando.
Dale,
Yo me levanto, ella ¿sí? quería ser modelo.
Bueno.
No, porque es, aquel no era, aquel digo.
Sí,
no, que digamos acá. El primero.
Para aquellos que nos están escuchando, Maca trajo un montón de prototipos o de diseños.
Sí, estas ya son prendas que están a la venta.
Dentro de lo que son tus líneas, ¿esta cuál
sí.
sería?
Bueno, esa justo es un mix, porque tenemos, por un lado, todo esto, lo que sería la estampa, es una fotografía mía que saqué hace unos años, que fue parte de una serie.
Eso
que
es Mendoza.
Esto es volviendo en el micro de Bariloche.
Ah, hermosa.
Así que...
Es un paisaje, por eso lo explicamos para aquellos que nos están escuchando. ¿Y qué sería? ¿Como un vestido con capucha, podemos decir?
Yo le digo vestibuzo, porque...
Vestibuzo, me encantó.
Bueno, y ven que atrás, esto está hecho a partir de una camisa. Esta Bien. Es la espalda de la camisa y esta es la parte del frente.
Bien.
Para completar el largo de la tela. Y bueno, esta tela que está adelante, que les mostraba que es una foto, es un descarte textil, que lo que sería la línea preconsumo. O sea, descartes textiles que no fueron otra prenda ni otro objeto textil antes, sino un descarte. Bueno, como era liso, yo lo que hice acá, lo mandé a sublimar, y la capucha es de jean. Que es de a partir de pantalones. De
tenemos
jean.
Entonces tres líneas o tres clases de género distintos textiles que vos lograste reutilizar.
Sí. Después, esta que está acá atrás.
Y combinar,
atrás,
¿no? Desde sí. tu creación.
Sí, y que encima esa, bueno, la línea con las
se la
fotos.
Va a poner, se la va a poner.
No, no, digo, re linda, la verdad.
Es hermosa. Me surgió mucha playa con esto, ¿no? Los playeros tipo 6, 7 de la tarde que ya empieza
sí.
a hacer frío.
Y es larguito, ¿viste? Sí. Te llega, bueno, depende de la altura. A mí me llega como abajo de las rodillas.
A mí me sabe dónde me va a quedar los tobillos.
No, no, es muy lindo.
Tiene bolsillitos acá.
Me impresiona cómo pudo en una sola prenda... diseñar tres cosas diferentes, ¿no? Introducir en esa misma prenda tres cosas.
Muestro las etiquetitas también.
Me encantan las etiquetas. También.
Siempre las todo es con recuperación de materiales. Inclusive las etiquetas con las que donde pongo el precio y que también son tarjeta de contacto son los papeles cartón que vienen en las cajas de banana.
Ah, ya, mira, me encanta.
Yo participo todos los viernes de la feria El Paseo de la UNLP.
Sí, muy linda esa feria. La verdad que hay gente muy linda ahí trabajando,
sí, participando. Sí, es una feria muy linda. Grande,
sí,
además.
Sí, cada vez empezó chiquita, recuerdo, y ahora está buenísima porque hay mucha gente que está bárbara, que participa y que viene todo el tiempo.
Sí, es una feria muy completa porque tenés desde alimentos, sí. es todo directo del productor, y tenés desde alimentos como
orgánicos,
verduras, plantas,
claro.
Envasados, y también tenés alimentos elaborados, que bueno, es una opción saludable y
claro.
casera
sí,
para alimentarse.
Y además estamos ayudando y contribuyendo a la economía regional, ¿no? Tanto la pregonamos para afuera,
sí, que sí. hay que invitar a la gente de La Plata para que...
Que se sume. Y ahí vos conseguís las etiquetas.
Claro.
De la banana.
Siempre que estoy en la feria, cuando está terminando, me doy una vueltita por los puestos de verdura y les pregunto, che, ¿te quedó alguna caja de banana vacía? Y bueno, pasá, y yo ahí hago el acopio del papel cartón para luego hacer las etiquetas.
Es buenísimo.
Te interrumpimos. Estabas contándonos la primera línea.
Sí, que esta que es un mix, bueno... Acá atrás tenemos también, esto está hecho todo con retazos de tela.
Y también, otro vestido.
Este es otro vestido y también con pedacitos de, por ejemplo, acá hay mechados como unas manguitas de unas remeras. Y después todo esto que ven acá
son
sellos.
Como estampas, podríamos
sí.
explicarle a la gente.
Pero no son subliminado como hiciste ahí, sino que son sellos. Eso.
Son sellos, tallados
es
a mano.
Es otra técnica.
Se llama grabado. Grabado, xilografía también. En realidad la xilografía es sobre tallado sobre madera. Yo acá utilizo caucho porque para hacer la presión, como lo hago manual, el caucho se adhiere mejor a la tela y bueno, me permite que la estampa quede bien impresa. Pero bueno, son cauchos que duran muchísimo.
Claro.
Este sello. Bueno, este es uno de los últimos sellos en realidad que hice. Lo hice el año pasado, por octubre. Y pero bueno, este por ejemplo tiene, no sé, como 6 años, o sea, fíjense, tiene como mucha durabilidad los materiales. Sí. Y estos también son otros sellos.
Es una especie de blazer que se ve que te lo han donado quizás.
Sí, esta es como la línea de intervención que, bueno, cuando me llega muchas veces ropa que está en excelentes condiciones, que muchas veces la gente también no sabe a dónde llevar esas prendas que no usa, porque dice, están en tan buen estado que no sé qué hacer, me da pena. Bueno, ahí yo lo que pienso es que, lo que pienso y también lo que me voy como informando es, bueno, sobre qué es la sustentabilidad, ¿no?
Claro, esto de que la gente habla tanto de sustentabilidad, sostenibilidad, pero no sabe bien... ¿De qué?
Claro.
¿En qué consiste?
Entonces, bueno, a la hora de hablar de sustentabilidad, hablamos del aprovechamiento de los recursos, ¿no? Como de las energías que se utilizan. Entonces, si es una prenda que está en óptimas condiciones, obviamente, siempre antes tiene un tratamiento de limpieza, de sacar las manchitas, de reparación, porque a veces tiene, no sé, está descosida en alguna parte, bueno, se recupera, se repara la prenda. Y la por ahí la particularidad que tienen estos sellos, que estos sí son los últimos que hice, es que el caucho también es recuperado. Este es de unas alfombritas de auto, por eso esta textura que tiene ahí.
Sí.
Tienen algunos detalles como tallados, pero la mayoría de la textura es original del caucho ese. Y bueno, la verdad que es una técnica que no se me ocurrió a mí, sino que la conocí a través de Agustina. Agustina No, que tiene su proyecto Estampida, que también hace estampas con grabado. Y ella usa muchos materiales no convencionales para hacer sus estampas. Y en el invierno hicimos un taller juntas y la verdad que, bueno, enriqueció el proceso de sutura también ese cruce.
Lo que me gusta mucho tuyo, Maca, es que tenés como no solamente la intervención que le haces, sino que buscas como, tenés ideas como re originales, ¿no? Y que no es solamente el decir, bueno, este es un trabajo donde recupero ropa o introduzco ropa nueva o le doy una nueva forma a la ropa y sale así, sino que le das toda la posibilidad de gestionar nuevas formas en eso también, ¿no? Toda una historia detrás de eso.
Sí, para mí es muy importante cuando hablamos de los valores, ¿no?, que tiene los proyectos. Para mí la memoria es fundamental en este proyecto, porque no solamente cuando intervenimos propias prendas propias, ¿no?, que eso siempre está abierto, el servicio personalizado, ¿no?, de transformar ropas que vos tenés y que no te podés desprender de ellas. Y bueno, darles una nueva forma que se adapte a tus necesidades hoy y que puedas seguir conservando esa prenda con vos, que es traer la memoria al cotidiano, ¿no? Porque muchas veces guardamos un montón de recuerdos, pero los ves cuando por ahí tenés que hacer una mudanza o cuando te pones a hacer una limpieza profunda, pero si no están ahí archivados, que hasta a veces se deterioran. Entonces, bueno, es una manera de traer... de darle vida a la memoria.
Le invitamos a Vic.
Hola, ¿qué tal?
Sabemos
hola,
que este tema le encanta. Le gusta. Vic, tenés micrófono abierto para hacer la pregunta que te guste, que quieras.
Yo quiero preguntarte por el proceso creativo. Digo, seguramente tengas en tu mente más o menos el boceto de lo que querés al ver algo. ¿Cómo es esa conexión con la prenda hasta que finalmente la terminás?
Bueno, la verdad es que recién cuando decían de la creatividad y el ingenio, bueno, gracias, pero en realidad es parte de trabajar de esta manera, ¿no?
Claro, porque, sí, la creatividad es un músculo, en definitiva, que se ejercita.
Claro, y como vos no tenés un lienzo en blanco, siempre partís de unas formas. Yo lo que siempre trato es, bueno, ir viendo cuáles son las partes que están mejores, ¿no?, de la tela. Y en base a eso, ¿cuáles son también? Bueno, las partes, las costuras, las formas, y tratar de conservar esas formas que funcionan, que eso, que todavía son útiles, son funcionales, y que no tiene sentido desarmar. Entonces, bueno, es como que un poco con lo que hay voy pensando, bueno, a ver, ¿qué le agrego? ¿Qué le saco? También pensando en la comodidad, ¿no? De las prendas. Yo tuve un recorrido por la escuela de danzas clásicas en la carrera de expresión corporal y ahí, bueno, fue justo cuando estaba iniciando con este proceso. Yo estaba en el primer año ahí del profesorado y, bueno, ahí fue como tomar también conciencia de la información que la ropa nos trae, nos aporta al cuerpo, ¿no? Y cómo a veces restringe y a veces posibilita. Entonces hay algo de la holgura, de como del no estar apretado ahí.
Salir del chupín.
Claro, que sea algo que te permita moverte, ¿no? Y sentirte. Sí. Entonces, bueno, también está como muy ligado a eso, como la forma final. Y después, bueno, hay algo de la materialidad, ¿no? Como que las tocas a las telas y decís, ah, bueno, esta va con esta. Y ahí entran las texturas, como... Yo, si bien coso desde muy chica, yo no hice la carrera de modista o la carrera de diseño de indumentaria. Yo como que, bueno, se fue cruzando lo plástico, que está como muy presente desde siempre. Claro. Y lo visual, y bueno, así es como un popurrí.
Este es buenísimo porque vos nos contabas fuera de micrófono que en realidad esto no era una prenda.
No, esto sí, no sé si se alcanza a leer, pero... Dice bici.
Sí, dice.
En vertical para arriba. Sí, sí. Bueno.
Es como un saco. Como
un kimono.
Un kimono.
Sí,
¿no? Kimono,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Como también para. Me iba a decir algo de señora grande. Un desabillé, me suena.
Un salto de cama.
Claro. un saco para salir de la cama.
Sí, sí, también esto fue algo más pensado como prenda de verano, ¿no? Ah, ahora bien, que sí, necesitas algo fresquito y bueno. Sí. Bueno, esto es la línea preconsumo, netamente preconsumo, porque también son descartes textiles, que eso también está interesante contar cómo es que llega el material.
Sí.
Bueno, esta fue una tienda que estaba en la esquina de mi casa, que se mudó, y así, sin ningún remordimiento, sacó, no sé, 6 bolsas de consorcio a la vereda.
Claro.
Y bueno, yo estaba paseando a mi perra.
Y te brillaron los ojos, Macarena.
Y tengo el antena, ¿vieron cómo es? Que a uno se le van prendiendo los Bluetooth. Y bueno, dije, che, esto a ver. Y abro, veo un pedazo de tela. Digo, bueno, esto es tela. No sé qué hay. Y bueno, me hice un par de viajes, lo entré a casa y después veo y me empecé a encontrar con un montón de telas que yo pienso, ¿no? Digo, por un lado, bueno, a mí me aportó un montón de material, claro, que obviamente...
No podés creer cómo descartaron todo eso.
Digo, si yo pasaba una hora después, se lo levantaba el camión de la basura porque estaba en bolsas negras y eso iba a parar al Seamse. Sí. Y para quienes no saben, la sublimación solamente se hace sobre materiales de poliéster, lo cual es plástico. Entonces vos decís, es tela, tela, es algodón, se degrada. No, la mayoría de las telas son con composición poliéster.
No, claro. Es que hay como una mala creencia de que es biodegradable todo, ¿no? De que no. Todos creemos que todo es biodegradable, no existe lo biodegradable, casi que no existe, es mínimo, si uno tiene que hacer...
lo orgánico.
Claro, son muy pocas, y por lo general, bueno, el descarte que se genera en la industria de la moda es impresionante, es la segunda industria más contaminante del planeta, la industria de la moda. Entonces,
no solo por el descarte, sino por el proceso.
Tal cual. Entonces, que tengamos gente como vos que haga estas cosas es impresionante.
Claro, porque no es solamente ahorrar un descarte que va a parar al relleno sanitario, sino que también es ahorro de agua, algo que...
Lore está maravillada con unas botas que son hermosísimas. Está abrazada directamente a las botas. Yo quiero saber...
el número 8.
8. Pero ¿cómo lograste, perdón que te interrumpa, Manga, cómo lograste sublimar sobre ese material?
Esto es grabado. Entonces, bueno, lo que es la parte de la caña, bueno, ahora están rellenas de guata también, donaciones que me llegan, donaciones random, ¿no? Claro. Como, che, tengo relleno de un almohadón que se me rompió.
Claro,
bueno, para algo va a servir.
Sí.
Bueno, la parte de arriba, lo que hice fue estamparla, la coloqué sobre la mesa. Bueno, los sellos se entintan con un rodillo, el mismo rodillo que se usa para grabado. Y bueno, con presión lo fui estampando. Pero ahora toda esta parte...
Ah, esa la claro.
Las estampé con las botas puestas.
Bien. O sea,
me puse las botas...
Y empezaste. Y...
con una...
Sí, porque la parte
una
más
pirueta,
difícil.
Sí. Las fui estampando. Sí, esto es como con mucho tacto y cuidado...
¿Cuánto tiempo te lleva, por ejemplo, porque es importante explicarle a la gente que estos son diseños exclusivos, que nadie va a tener un par de botas iguales a estas, que además podemos ir hasta vos y pedirte qué queremos,
sí,
obviamente.
Total.
¿Cuánto tiempo te puede llevar, por ejemplo, la producción de este par de botas?
Es tan difícil de contabilizar el tiempo porque... pasa mucho tiempo hasta que se concreta una prenda, ¿no? Por ejemplo, estas botas... Bueno, son unas botas usadas, que yo las vi y dije, che, esto es cuero, esto está en buen estado. Bueno, primero las lavé, les pasé pomada. Estas son las primeras que hice porque, bueno, nunca había estampado sobre cuero y no sabía cómo se iba a comportar la estampa sobre este material. El tiempo de la estampa y capaz que, como encima son a dos tintas, capaz que habré estado... No sé, en total, porque bueno, estás todo un día, ¿no? Qué sé yo, habrán sido como 6 horas. Porque bueno, era estampar uno, pistola de calor,
claro,
secarlo.
Claro.
Porque sí, esto tarda mucho, tarda por lo menos 24 horas en secarse un poquito y después, bueno, sigue manchando. Entonces, bueno, tenía que, no era que estampé todos los sellos de una. De hecho, cuando cambio de tinta hay que limpiar el sello y bueno, de nuevo, cada estampa, secarla... yo digo 6 horas, pero capaz que no, hasta más. Fueron más. Porque después de estamparla fue, bueno, a ver ahora cómo se porta si yo quiero mantener esto, ¿no? Porque son muy lindas, pero bueno, la idea es que sea funcional. Entonces le pasé pomada de nuevo, una pomada incolora. Dije, ah, bueno, se la bancan.
Está bien. Me encantó. Ese es el proceso.
Sí.
Y está, además están, perdón, están re lindas porque están absolutamente todas estampadas. Atrás sí, también, digo, está llena de detalles.
Las estrellas, me encantó.
Las estrellas, sí. Estas son, estas no las tallé yo, sino que es una chica que tiene un emprendimiento de sellos. Ella los hace con una máquina, pero bueno, hace también sellos personalizados. Y este es un abecedario que le compré que viene con unos pequeños símbolos. Entre esos símbolos estas estrellas. Entonces, después, bueno, todos estas formitas eran descartecitos que me quedaban de caucho. Y digo, bueno, necesito algo para esta parte. No me entraba el sol, la estrella no me convencía. Entonces es como que siempre estás como... Yo siempre digo, el diseño al servicio del reciclaje, ¿no? Entonces, si tenés un pedacito de caucho así, que decís, ay, con esto no hago nada, bueno, a veces sí.
Nah, la verdad que son hermosas. Ahora, la pregunta es, toda esta producción, te vas hasta la feria, te instalás, ¿y la gente qué recepción tiene? ¿Mira, le gusta, pregunta, compra o no compra?
Bueno,
ahí está, claro, porque claro. Hay que fomentar esto. Es una emprendedora sustentable y de La Plata, es regional.
La verdad es que como me muevo bastante local, alguna que otra vez he ido a Capital, pero bueno, soy muy, muy platense, paisana, de salir de La Plata me cuesta mucho. Pero bueno, sí que la gente se acerca mucho, muchas veces no entiende. ¿Viste? Es decir, que me dicen... ¿Esto qué es? Es feria americana, pero no... Digo, bueno, no. Está hecho a partir de ropa en desuso, pero es una prenda nueva, porque no la usó alguien antes.
Claro.
Esta prenda, así como las ves hoy. La gente le... Como que hay algo que le atrae del diseño y se acerca. Muchas veces... ahora... Están más animadas y animados, pero muchas veces dicen, ay, me encanta, pero no me animo. Y muchas veces es una invitación, ¿no? A decir, bueno, pensar el propio estilo, que algo te guste y que te animes a usarlo. Esto de hacer prendas únicas, cuando a mí me preguntan sobre la moda circular, yo digo, bueno, para ser honesta, yo no estoy en el mundo de la moda porque no vengo de ese palo, pero sí... Creo muy fuertemente en la creación del propio estilo, que es la expresión de nuestro ser, al fin y al cabo. Y que, bueno, la ropa es, bueno, es lo que nos viste y lo que también el otro ve cuando nos conoce, cuando nos ve. Entonces dice mucho de uno. Así que, bueno, a veces yo siempre cuento igual cómo es el proceso. Ahora... se está empezando como a ser más popular, ¿no? El suprarreciclaje, que creo que es porque tampoco hay otra alternativa, ¿no? Claro. Hay tanto descarte que no tiene sentido seguir produciendo con sistemas que son más onerosos, porque además comprar tela es caro, no son telas nacionales, porque la mayoría todo viene de afuera. Entonces, bueno, yo... Siempre trato de impulsar y siempre los invito a los que se acercan al puesto es, bueno, si a vos te gusta alguna de las prendas, pero bueno, lo querés con otras telas o lo querés en otro talle o querés esto pero más corto, más largo, bueno, acércate y lo vemos, lo hacemos. Y también a invitar a reciclar las propias prendas, ¿no?
Claro.
Siempre digo... La ropa que no usas, no hay nadie que me diga, yo no tengo ropa, tengo lo justo y necesario. Todos tienen ropa que no usan. Entonces, bueno, es una invitación a poder repensar el consumo, ¿no?
Tal cual. Sí, no, me parece re interesante eso que decís, que también la gente se anime, si te encuentra o si te encuentra a través de las redes, de consultarte de ropa propia para ver qué intervención puede ser con vos y sacar algo nuevo, ¿no? De eso que es la tarea que vos venías contando. Yo tengo unos blazers, me acordé de nuestra familia, Lore, de la casa de nuestros padres.
Mira vos.
Que los tengo ahí.
¿Heredaste en vida?
No heredé todavía, pero los tengo ahí y yo digo, Estos son divinos, así que vamos a, bueno, hay que llevárselos a ella para que le haga algo.
Ay, saca de la galera.
Claro. Claro.
Ahí se pone bueno, chaleco.
Hay unos, pero un blazer. Mira,
ajá, lo que es.
Hecho chaleco.
No, Pilar, ponételo, Lorena, te queda pintado, ya lo estoy viendo. Ya, mira.
Ay, y atrás tiene
atrás, date vuelta,
y atrás,
mira,
tiene una foto que es la que misma es que vimos
que
hoy.
Es la misma, sí.
Sí. Divina. Pero a otra escala.
Claro, bueno, ya se puede dar vuelta.
Está buenísimo.
Pero sí, vieron, es una manera también que es muy simple, que es decir, bueno, un blazer que ¿qué? Me encanta, pero tal vez es demasiado, ya no se usa o no me resulta cómodo. Bueno, se le puede hacer una modificación como sacarle las mangas. Este está además un poquito como ampliado para que no quede tan
claro
al cuerpo, ¿no?
Bien.
Y bueno, esta lo que tiene es impresa una foto que, bueno, les contaba hoy, que a finales de noviembre Luciana de Michelis organizó un festival de fotografía, Freezer, Festival Freezer.
Sí, amiga de la casa también, Lu.
Sí, 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 y bueno, y nos conocemos porque, bueno, nos hemos cruzado en varios espacios, también por la fotografía, y me invitó a participar y digo, ay, pero yo estoy tan lejos del papel hoy para imprimir fotos, entonces dije, bueno, voy a presentar esta serie que hice hace muchos años y nunca hice nada en formato textil y en ropas o pilchas. Yo le digo, sí, me gusta pilcha.
Sí, no, pero además me gustó esa mirada ambiental que tenés de decir, ¿qué voy a imprimir si yo estoy lejos del papel?
¿Qué hago,
claro,
después?
¿Qué, o sea, hago después con ese
mis
papel?
Respetos al mundo de la tal gráfica, cual, pero bueno, en mi claro, proceso productivo no, es no, generar un descarte.
Tal cual, y que lo hayas podido llevar a cabo de esa forma, no perderte esa oportunidad de mostrar igual, ¿no? Me gusta mucho esto que tu mirada ambiental recién decía, tu conciencia ambiental, y cómo a veces uno puede bajar línea, ¿viste? Con esto, por ejemplo, con poquitas cosas, que no es necesario por ahí ponerse a dar discursos o generar mucho ruido. A veces con pequeñas cosas uno puede bajar línea y contarle a la gente esto que estamos contando ahora, ¿no? Cómo eliminar estos descartes, cómo tratar de evitar todo este descarte y cómo tener tu guardarropa con ropa nueva todo el tiempo de lo mismo que ya tenés, ¿no? Eso
sí,
es interesante.
Porque además, bueno, cuando hablamos de sustentabilidad no es solamente la pata del impacto en cuanto a contaminación, sí, ¿no? Que genera, sino todo el entorno que se desarrolla alrededor. Por ejemplo, para que las prendas que se producen masivamente sean baratas, yo siempre digo, ¿barato para quién? Barato,
claro, sí,
para el dueño de todo eso, porque sí, es a costa de la precarización y la explotación de los trabajadores textiles, que son de las ramas más explotadas a nivel industrial.
Sí, a nivel mundial. También, sí.
Entonces, también hay algo de la transparencia en el proceso. Yo soy parte del Sindicato de Trabajadoras Textiles Domiciliarias, que son todas las trabajadoras y trabajadores textiles, costureros, modistas, diseñadores, tejedoras, gente que trabaja en cuero, zapateros, bueno, todo lo que tenga que ver con el mundo textil, pero domiciliario, ¿por qué? Porque somos las que trabajamos en nuestras casas, tenemos nuestras máquinas, o por lo menos estamos en nuestro domicilio, sí, produciendo. Porque por ahí es la diferencia con los talleres textiles,
claro,
que bueno, ahí se agrupan de otra manera. Entonces, en el sindicato hay una herramienta que es muy importante, que yo además no la he visto en muchos otros rubros, que es un tarifario, que te dice, hay diferentes tarifarios, no sé, de arreglos de costura, de producción de...